Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La buena noticia de este jueves es que se confirma que el Papa Francisco sigue mejorando tras su diagnóstico de neumonía bilateral. La mejoría es leve, pero bueno, no tiene fiebre, ha podido dedicarse a sus actividades personales. Sus parámetros hemodinámicos siguen estables, tal y como ha informado el Hospital Gemelli de Roma en su último parte médico. Allí, en la capital italiana, ha estado el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
Parece que va mucho mejor y es una noticia de esperanza. Pero vamos a ver cómo reacciona, porque el tema es cómo se reacciona ante los medicamentos que dan. Pero vamos, creo que hay esperanza y él no ha perdido el humor y sigue leyendo y recibiendo a la gente. Buena señal, buena señal.
En COPE estamos siguiendo con atención las últimas novedades, claro, del Papa. Allí en Roma está la responsable de la linterna de la Iglesia, Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, el ambiente, lo que te da el olfato, son, bueno, más o menos buenas noticias y, por lo tanto, buenas perspectivas.
Pues buenas perspectivas precisamente por eso, ¿no? Porque se confirman las buenas noticias, ya lo avanzabas, las condiciones clínicas del Papa continúan mejorando ligeramente, eso es muy buena señal. Y además en ese último parte médico que ofrecía el Vaticano hace apenas unas horas, pues hay dos datos que tranquilizan muchísimo, porque uno ya lo decías tú, ¿no? Y es que continúa sin fiebre y otro es que esos parámetros de sangre, ¿no? Pues son estables, ¿no? El Papa sabemos que esta mañana ha recibido la Eucaristía, sabemos que se ha levantado a desayunar y que incluso ha estado trabajando con sus colaboradores más cercanos, ¿no? Un ambiente, Ángel, pues mira, ahora mismo estamos en frente a la Plaza de San Pedro, ¿no? En esta mítica vía de la Conciliación, ¿eh? La noche es fría, ¿no? Esa humedad del río se nota enormemente, pero los ánimos tras el último comunicado sobre el estado de salud del Papa Francisco, pues son todo lo contrario, ¿no? Las buenas noticias se notan en el ambiente que se respira aquí en Roma. Hay tranquilidad, hay calma, no solo en los periodistas que se encuentran aquí en Roma cubriendo la noticia, sino también en los propios peregrinos que llegan hasta aquí, porque no olvidemos que estamos en pleno jubileo de la esperanza, ¿no? Y son muchas las muestras de cariño que se están recibiendo.
Ambiente, gente, ¿qué dice la gente?
Pues la gente, a ver, estamos ante una situación que no es normal, aunque es cierto que la vida de la Iglesia continúa, ¿no? Te hablaba de ese jubileo 2025 que en ningún caso se ha interrumpido y que continúan llegando los peregrinos, ¿no? Entonces, esa tranquilidad se respira también en los comentarios de la gente, ¿no? Fíjate, te hablaba de las muestras de cariño, ¿no? Que son innumerables, ¿no? Esta misma mañana el Vaticano hacía pública la carta de María, que es una niña de Burriana, de Castellón, que con tan solo 12 añitos había escrito una carta preciosa al Papa donde le contaba pues que ella misma había estado ingresada, ¿no? También por una neumonía bilateral como está padeciendo el Papa Francisco, ¿no? Y le mandaba ánimo y oraciones, ¿no? Y es que hasta los más pequeños, ¿no? Se están acercando a esa cercanía, se la están mostrando al Papa Francisco. Mira, Ángel, escucha.
Querido Papa Francisco, espero que te recuperes. Rezo por ti y te mando un dibujo.
Que te recuperes, Papa Francisco. Te quiero. Que te recuperes.
Qué bueno.
Son impresionantes, ¿eh? Mira, son Diego, Lucas y Juan Pablo, tres niños de Madrid y además Ángel, uno de ellos, Diego, que lleva el mismo nombre que su abuelo, al que está muy unido, pues ya le había escrito hace unos años una carta al Papa contándole pues que con su abuelo tenía una relación muy especial, ¿no? Y que estaba muy preocupado por su salud, ¿no? Y el Papa le contestó esa carta, ¿no? Con otra carta, ¿no? Y le agradecía sus palabras, le decía que le gustaba mucho esa relación tan bonita que mantenían, ¿no? Lo que te decía es que son esos muchos gestos de cariño, de cercanía y también mucha gente unida en oración por la pronta recuperación del Santo Padre.
Pues te escuchamos mañana, Irene Pozo, con la linterna de la Iglesia encendida desde Roma, con la asistencia técnica de Daniel Herrería. Gracias, Irene, hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós.
Buenas noches.
Chao, chao. Noticia de esta noche, la explosión de tres autobuses vacíos en la ciudad de Bat Yam, al sur de Tel Aviv, en Israel. En principio no hay víctimas ni heridos.
Oh, my God.
La policía investiga si se trata de un presunto atentado terrorista. Por ahora no se han producido detenciones. En respuesta a esto, el ministro de Defensa israelí ha ordenado que intensifiquen sus operaciones en Cisjordania. Esto ha ocurrido horas después de que miles de israelíes dieran el último adiós a los cuatro rehenes, cadáveres de rehenes entregados hoy por Hamas. Ha sido una ceremonia muy emotiva, con muchas lágrimas, con la participación de familiares. El ministro Benjamín Netanyahu promete venganza.
La voz de la sangre de nuestros seres queridos nos clama desde la tierra. Nos obliga a llegar a un acuerdo con los viles asesinos y les haremos rendir cuentas. Devolveremos a todos nuestros rehenes, destruiremos a los asesinos, eliminaremos a Hamas y juntos, con la ayuda de Dios, aseguraremos nuestra existencia.
Se cumple el primer mes de Donald Trump en la Casa Blanca de nuevo. Esto coincide con la celebración en Washington de la Conferencia de Acción Política Conservadora en la que participa Santiago Abascal. El líder de Vox ha dicho que el mundo se parece ahora un poco más a como lo soñaban. Ha dicho esto sobre la próxima visita de Sánchez a Kiev para dar su apoyo a Zelensky.
Los mismos que le dieron a Rusia la posibilidad de invadir Ucrania. Los mismos que facilitaron la agresión de Putin, condenándonos a la dependencia energética. Ahora el presidente del gobierno de mi país, Pedro Sánchez, viaja a Kiev, pero no lo va a hacer para decir a los ucranianos que las bombas que lanza Rusia las paga él mismo. Sí, las paga Sánchez, que le compra a Rusia el doble de gas del que le compraba antes de la guerra. Y con ese dinero que han dado los populares y los socialistas europeos, han financiado también la guerra a Putin.
Ante el viaje de Sánchez a Ucrania, hoy Núñez Feijóo le ha pedido que comparezca en el Congreso para explicar la posición de España ante el nuevo escenario internacional. Maribel Sánchez.
La incertidumbre que provoca no saber qué postura adopta España para el fin de la guerra en Ucrania perjudica a la economía y a todos los sectores, y por eso Feijóo exige a Sánchez que lo aclare y también si cuenta con el apoyo de sus socios para aumentar el gasto militar. Y es que no hay nadie a los mandos, lamenta el presidente del PP, mientras se distancia de los que defienden el cambio de rumbo radical de la administración estadounidense y los partidos que lo apoyan.
Y es que un agresor no puede ganar una guerra. Si el agresor gana una guerra, hay una doble injusticia, la invasión inicial y una paz injusta.
Y es que el PP se alinea con los socios de la Unión Europea, apoya elevar el gasto militar al 3% y fortalecer así la seguridad de los países miembros. Algo dicen los populares que mantiene enfrentados en el gobierno a PSOE y a Sumar. Y es el motivo oculto por el que creen que Sánchez sigue sin dar detalles concretos de la postura que adoptará España.
Y este jueves también te hemos contado cómo el Tribunal Supremo le ha retirado el pasaporte a José Luis Ábalos, que tendrá que comparecer además cada 15 días en el juzgado. En el Gobierno y en el PSOE insisten en defender que ellos actuaron desde el primer momento. Hoy lo ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Respeto y acatamiento a las resoluciones judiciales. Tanto el Gobierno como el Partido Socialista desde un primer momento actuó y exigió responsabilidades internas al señor Ábalos, a diferencia de lo que suelen hacer otros partidos.
Eso no es verdad. ¿Por qué le metieron de número 2 en las listas en 2023 cuando ya había sido despedido de Ferraz y del gobierno? ¿Por qué? Los antiguos compañeros de Ábalos marcan distancias mientras él sigue quejándose del trato recibido. Presume de tener varias ofertas para publicar un libro. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, nadie lo niega. José Luis Ábalos puede seguir infligiendo mucho daño a los socialistas con todo lo aflorado y preocupa lo que todavía puede acabar por salir a flote. Hace ahora casi un año sus excompañeros rompieron amarras con quien fuera todopoderoso secretario de organización, pero se hace muy presente a cada paso de la justicia. La actividad como diputado del grupo mixto gira sobre todo en cuestiones personales. Su última intervención en el hemiciclo fue en diciembre de 2023. Aún tenía asiento en la bancada del PSOE. Entre sus recientes preguntas escritas, la auditoría de transportes en adquisición y distribución de mascarillas o un posible rastreo de la policía sin aval judicial. Las derivadas del escándalo le han hecho envejecer, eso asevera el exministro, dado a definir de vergüenza el trato que le ha dispensado el PSOE. Hay dirigentes que creen que se sintió maltratado ante la celeridad que empleó al darle la espalda al boss, es decir, el jefe, en referencia a Pedro Sánchez. Y es que José Luis Ábalos gusta atribuirse el mérito de coser un partido roto por la cruenta batalla de las primarias de 2017. Cuenta ya con varias ofertas editoriales para escribirlo en un libro.
El otro nombre propio del día es el de Luis Rubiales. El expresidente de la Federación Española de Fútbol anuncia que recurrirá a la sentencia que le condena por agresión sexual a Jenny Hermoso. Le absuelve, eso sí, del delito de coacciones. Tendrá que pagar una multa de 10.800 euros a la futbolista, que por ahora guarda silencio. Quien sí se ha pronunciado es Irene Paredes, capitana de la Selección Femenina de Fútbol.
Me parece acertada la condena por agresión sexual. Lo que me parece algo llamativo o raro, me parece que no haya condena por las coacciones. Es el resumen del resentir del vestuario. A partir de ahí, ¿nosotras qué vamos a decir? Respetamos a la justicia.
La sede del Parlamento Europeo, la institución que representa, no representa a todos, ha recibido una visita muy especial. Un grupo de estudiantes ciegos, sordociegos, del Centro de Recursos Educativos de la ONCE, en Madrid. Así, una veintena de escolares y siete profesores han respondido a la invitación de la eurodiputada Isabel Benjumea. Estos días en los que tanto se habla del papel de Europa en los conflictos geopolíticos, el futuro, conocer el funcionamiento del Parlamento Europeo, acceder al hemiciclo y aprender sobre la historia de la Unión ha resultado una iniciativa muy interesante. Todo nace de una visita, a inicios del año pasado, de la eurodiputada española al Centro de Recursos Educativos ubicado en Moratalaz, en Madrid. En ese encuentro, Isabel se interesó por la labor del CRE. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita e inclusiva del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Un total de 17 niños, acompañados de 6 profesionales, profesores del centro, han viajado a Bruselas. Uno de estos chicos es Mauro Trives. Mauro es sordociego, tiene 14 años y cursa segundo de la ESO.
Lo que me ha enseñado este viaje es que te puedes adaptar a cualquier circunstancia, porque, por ejemplo, nosotros al principio pensábamos que íbamos a estar como más tiempo y luego fuimos viendo lo que eran, nos podía costar, lo que iba pasando y las circunstancias que iban sucediendo, y nos íbamos adaptando, y el proceso de poder adaptarse a ellas con facilidad.
Este viaje ha resultado una gran experiencia para estos chicos. La visita les ha permitido entrevistar a la eurodiputada para el proyecto de videopodcast que desarrollan en el centro. Además, han realizado un recorrido por la historia y la integración europeas con un mapa interactivo situado en el suelo.
Sí, en 2017 nació FOAPS, que es la Fundación de Carácter Asistencial creada a instancias de la ONCE para la atención de personas con sordoceguera. Bueno, pues la FOAPS tiene como fin promover el desarrollo de programas dirigidos a esas necesidades específicas de las personas sordociegas.
Para que haya una inclusión total es que las personas tengan como esa conciencia de que nosotros somos personas y que podemos hacer lo mismo que ellos pueden hacer con unas ciertas adaptaciones. Lo que faltaría sería como que las propias personas ciegas tuviésemos como algunos recursos que vamos aprendiendo con el paso del tiempo de cómo hacer las cosas.
En España hay más de 34.000 personas sordociegas, incluyendo a quienes la adquieren al alcanzar la tercera edad. Un colectivo que necesita que se siga trabajando para procurar su integración sociolaboral.
No están acostumbradas en su ámbito de vida a tener a ese tipo de gente y por eso dicen que no son personas normales o por el hecho de necesitar una adaptación. Yo creo que en verdad no hay ninguna diferencia. Vemos la vida desde otra perspectiva porque tenemos esas ciertas dificultades añadidas y por eso la vemos desde otra perspectiva.
Aitana Pérez es ciega, tiene 13 años. Otra de las alumnas a las que el viaje le ha servido para adquirir mayor autonomía en los desplazamientos. También ha aprendido las diferentes formas de inclusión en los 27 países miembros de la Unión Europea.
Lo que yo me di cuenta de lo del baño y la ducha ha sido que como los baños estos minusválidos tienen también los agarraderos, que también fue algo que me llamó a mí la atención, el agarradero al lado del váter, la forma de adaptar a una persona, digamos, por ejemplo, con silla de ruedas.
Mira, hace 3 años que nació el taller de radio en el Centro de Recursos Educativos. El micrófono es una buena herramienta para luchar por la inclusión en la comunicación. Mauro y Aitana son nuestros colegas y participan en las secciones de cultura y sociedad.
Yo la sección que he hecho es Viajando Voy, que es una sección en la que se habla de un país distinto en cada sección, de su cultura, su comida, qué bandera tiene. Los últimos 2 que hemos hecho han sido Argentina y antes Bruselas. Nos llamaba mucho la comida, los distintos tipos de cultura que había en cada sitio.
Una de las 6 profesores que acompañó a los alumnos a Bruselas es Hayaf El Hatati, profesora de lengua y literatura. El viaje lo preparó durante 2 meses.
He incidido en el estilo crítico, que sean capaces de fijarse y desarrollar, tanto como en la cultura, fijar los elementos del día a día, como la accesibilidad, ser capaces de analizar su entorno. Entonces ahí se ha trabajado sobre todo ese espíritu crítico, que es lo que debería caracterizar a un ciudadano pleno.
El Centro de Recursos Educativos de la ONCE cuenta con 43 alumnos y es el único que, además de primaria y secundaria, imparte educación especial a niños sordociegos con discapacidad intelectual. Germán Moya es su director.
Aquí vienen a recibir unas áreas de especial dificultad, que pueden ser la autonomía, el acceso al código de lectura y escritura, como puede ser el Braille, y para que no pierdan el curso, pues pueden hacerlo aquí, lo que necesiten para volver a su entorno y seguir con el apoyo de aquellos profesionales de cada centro, de apoyarles para conseguir esa plena integración.
Ayer, el Parlamento Europeo en Bruselas recibió una visita muy especial. Un grupo de estudiantes ciegos y sordociegos del Centro de Recursos Educativos de la ONCE, el CRE, de Madrid. Una 20 de escolares casi y 7 profesores han conocido el funcionamiento de la institución. Han accedido al hemiciclo, han comprobado cómo cada uno de los 27 países miembros trabaja por la inclusión. Ya están de vuelta, seguro que sintiéndose más autónomos, más europeos, tras esa visita tan especial al Europarlamento. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con esta historia bonita y de inclusión del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Qué bien nos sienta a veces la comida rápida, Everybon, lo que los chavales denominan guarrear. Que si la pizza, la hamburguesa, el kebab o el perrito caliente. Pero ¿sabes que el abuso de los alimentos ultraprocesados durante la infancia repercute negativamente en la esperanza de vida? Puede parecer una obviedad eso de que si te alimentas mal tienes peor salud, pero la novedad es que un estudio español alerta de que con el consumo actual de estos alimentos los niños de hoy vivirán menos que sus abuelos. Lo cuenta mi compañera en ABC, Cristina Garrido. Casi la mitad de lo que comen los niños es poco saludable. Bollería, galletas, los postres y bebidas azucaradas, platos precocinados como los nuggets o los rebozados de pescado, incluso algunas bebidas como los batidos o los zumos. Mira este dato. En España, el 36%, uno de cada tres, el 36% de los niños de 6 a 9 años sufre sobrepeso u obesidad. Así que mucho cuidado, que la ciencia ya nos está alertando. Somos lo que comemos. Y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
¿Es Europa por sí sola capaz de ayudar a Ucrania a mantener su lucha frente a Rusia? ¿Rechazar un plan de paz injusto pactado por Putin y Trump? ¿Podrá Europa crear una fuerza militar con capacidad suficiente?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la ONCE y de Super ONCE de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la ONCE o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. ONCE. Bien jugado.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Continúa la buena evolución del Papa Francisco. El parte médico de este jueves manifiesta una leve mejoría. Buenas noticias desde Roma, que como siempre nos ha contado nuestra Eva Fernández.
Hay que seguir muy pendientes de la salud del Papa, su cuadro clínico sigue siendo complejo, no lo olvidemos, pero al menos estos dos días está evolucionando y se encuentra estable.
Por poner un titular, el enfermo evoluciona favorablemente, o dicho de otro modo, el Papa Francisco está un poquito mejor.
Muy bien expresado. Perfecto, Ángel.
Ahí has dado con el titular, Ángel.
¿Lo has visto?
A ver si seguimos mejorando el titular.
Ese redactor jefe que llevo dentro.
Bueno, vamos a ponernos serios. En 2024, 48 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas. Las asesinaron por el simple hecho de ser mujeres. También 9 niños, 9 criaturas han muerto en crímenes machistas. Son algunos de los datos que estamos tratando en COPE en una acción especial en la que desde primera hora hemos recorrido España para hacer una radiografía de la situación.
Una relación sana da paz, tranquilidad. Ese es el primer factor. Si algo resuena en ti, te hace sentir nerviosa, hay que contarlo porque muchas veces somos incapaces de ver la realidad y a lo mejor contando, esa persona sí la puede ver desde lejos. A una amiga, a nuestros padres, a nuestro entorno.
Escuchas a Aura Portillo, es psicóloga y fue víctima de esta lacra social. Ahora ayuda a otras mujeres en Sevilla, han estado con ella en Herrera en COPE, y en la tarde han ido a Murcia, conociendo el proyecto SCAN, que ayuda a mujeres como Celia con terapia con animales. Ella no se separa de su perrita Kira.
Era una ansiedad continua. Simplemente el hecho de llevar a mi hijo al colegio ya me producía ese miedo, ese temor. Conocí a la familia de aquí del proyecto SCAM. Encontrar un sitio seguro donde no me siento juzgada, no me siento un sitio donde no tengo ningún tipo de ansiedad ni de miedo.
Y en nuestro tema del día, en La Linterna, hemos repasado el proceso de atención a las mujeres desde que llaman a un teléfono de atención, como el 012, y allí las atienden psicólogos como Yolanda.
...012, mujer, buenos días, ¿en qué podemos ayudarle? ¿Desde cuándo lleva usted sufriendo esta vivencia con este señor? Ya no es pareja suya.
Del punto de emergencia, que es el primer paso, pasan a los centros de atención integral, centros de día, centros 24 horas. Allí están profesionales como Noa, encargada de informar a las víctimas de sus derechos y en la obtención de asistencia jurídica gratuita.
El miedo siempre es un factor muy importante, sobre todo a nivel judicial y policial, porque no saben lo que se van a encontrar ni las consecuencias que van a tener después de esa denuncia, porque a veces es lo que, pues si tienen que volver a casa, ¿qué va a pasar cuando vuelva a casa, ¿no? O si pues, el agresor va a incrementar esa violencia, pues si puede volver realmente a casa o no.
Ese miedo, Ángel, que hemos visto común en todos los casos.
El miedo es inimaginable.
Sí, efectivamente. Bueno, tras la denuncia entra al juego la policía para la toma de declaraciones. La denunciante puede solicitar medidas de protección y el siguiente paso está en los tribunales. 7 de cada 10 denuncias por violencia machista las presenta la víctima, pero la gran mayoría se acogen a la dispensa de no testificar contra su agresor por lo que decíamos, por miedo. María Jesús Chacón es jueza del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Madrid.
Hay muchos procedimientos que se sobreseen, muchos procedimientos y que no llegan a juicio y hay otros procedimientos que llegan a juicio y que se dicta sentencia absolutoria. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo mismo. No podemos actuar conforme a creencias o conforme a una valoración subjetiva de lo que parece ser que creemos que puede haber pasado. La justicia se basa en hechos que tienen que estar probados. No existen suficientes indicios que corroboren esos hechos que ella está relatando.
Pero a pesar de todo este procedimiento, las verdaderas protagonistas son ellas, las supervivientes, como María Bestar. Ella ha sufrido violencia durante más de 20 años, varios tipos de violencia, de hecho, entre ellos violencia vicaria, que es la que utiliza a los niños para hacer daño a la mujer. Ha hecho un corto para ayudar a otras mujeres, un trabajo que termina con la siguiente pregunta. Si vieras por fuera lo que te hace por dentro, ¿denunciarías?
Muchas veces las propias víctimas, como lo era yo, no identificábamos esa violencia porque a nosotros nos enseñan desde pequeño, te pegan un golpe, hay una herida, mal, pero cuando lo que te están pegando es gotita, 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 día tras día, pero no se ve por fuera, no denuncias porque tú no lo ves. Si cada insulto, cada decirte que no vales nada, cada no vas a volver a ver a tus hijos, se marcara en el cuerpo, A lo mejor el cuerpo estaba lleno de cicatrices, ¿no?
Duele tu ausencia en silencios, perdida en el tiempo.
Esta canción, precisamente, es una canción de María.
Sí, se llama María Duele.
Sí.
Efectivamente.
Duele.
Una historia muy chula la de María y sobre todo lo bien que está y lo bien que están sus hijos.
Efectivamente, sí, que son otras de las grandes víctimas de esta historia.
Son en este caso parte de la clave. Pues nos alegramos mucho.
Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, no se me ocurre mejor forma de poner el broche final a este especial contra la violencia de género que con la canción La Puerta Violeta de Rosalén. En directo, Ángel pone los pelos de punta, doy fe, pero quiero que escuches bien la letra.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta.
Mira, mira, mira qué bonito, mira qué bonito.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.
Es preciosa la canción.
Sí.
Preciosa.
En un prado verde muy lejos de aquí.
Me da corte, pero nos pilla el toro. Mañana más. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Expósito. La linterna.